Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. 2 horas de radio por delante. Y tengo la sospecha de que va a ser una gran noche de radio, de que tenemos 2 horas muy buenas de radio por delante. Acaban de terminar los partidos de la Europa League, quinta jornada. Uno de ellos se ha jugado a las 7 de la tarde. Ha ganado el Betis 2-0 al Ferenbaros con goles de Tello y de Canales. ¡Qué golazo de Canales! Y el Betis se ha clasificado como segundo para 16avos de final de la Europa League. Y la Real acaba de perder en Mónaco 2-1 y con este resultado se lo juega todo en la última jornada en casa contra el PSV. Ha marcado Isak el único gol de la Real Sociedad y, por cierto, Isak se tuvo que retirar en esa segunda mitad por problemas en el tobillo. Ahora les contamos más cosas de estos partidos y cómo queda el resto de la clasificación. Ya saben que los que pasan como primeros de grupo no tienen que jugar 16avos, pasan directamente a octavos, y que en el caso del Betis no jugaría nunca 16avos contra un tercero de Champions que sea español. Jugaría contra un tercero que no fuera español. Ahora, insisto, lo contamos todo. En fútbol femenino, fase de clasificación para el Mundial 2023, España ha goleado en la Cartuja, en Sevilla, 12-0 a Islas Feroe. Y en tenis tenemos una noticia importante y una muy mala noticia. En pleno arranque de la Davis ha dado positivo por coronavirus Carlos Alcaraz. Nuestra promesa, nuestra esperanza, el tipo que era la gran atracción de la competición aquí en Madrid y que, insistimos, va a ser baja durante todo el torneo por este positivo. Ángel García. Hola, Ángel, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Vaya sí, mazazo, que, ¿eh?
Imagínate, ya contábamos con la lesión de Rafa Nadal, con la lesión de Bautista, precisamente ya entrenando aquí el otro día, y al filo de las 8:30 ha llegado la bomba. Positivo de Carlos Alcaraz, el jugador más en forma de España, sin ninguna duda, y que además estaba entrenando a las mil maravillas. Me contaban que los veteranos estaban alucinando con cómo le corría la bola en el Madrid Arena. Varios apuntes importantes, Juanma. El más importante de todos, sin duda, Carlos está bien. Hace 2 minutos exactos, acaba de confirmármelo de nuevo el doctor Cotorro. Síntomas muy leves y, lógicamente, aislado en su habitación. Ha sido un palo muy duro porque estaba deseando debutar, pero bueno, ahora le toca ver los partidos y animar al resto del equipo. Y a partir de ahí, el bicho evidentemente es incontrolable, inexplicable y nadie sabe dónde lo puede pillar. Pero es que me cuentan que Alcaraz era de los que cumplía el protocolo a rajatabla. Mascarilla en todo momento fuera de pista, burbuja muy estricta, y hablamos de un protocolo muy estricto, el que tiene la Copa Davis, el más estricto desde hace meses. Segundo, el resto del equipo ha dado negativo, también muy importante. Había mucha preocupación con que hubiese más contagios, pero al estar todos vacunados, pues bueno, creo que eso ha ayudado y no hay ni un solo contagio más, de momento al menos, en la PCR que se han hecho esta tarde. Y tercero, y evidentemente ya pensando en lo deportivo, que como bien ha dicho Rafa Nadal en el tuit, ahora es lo menos importante, pero ya ha contado que de salud están todos bien, que las opciones de España en lo deportivo, si habían bajado mucho sin Nadal precisamente, ahora se reducen casi a cero, al menos de revalidar el título. Ahora te cuenta Aroz con quién vamos a jugar, pero la alineación no suena como podía sonar, sinceramente. Hay que ganar mañana a Ecuador y soñar con ser segundos, porque lo de Rusia suena a utopía.
Desde luego. Hola, Aroz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Mañana jugamos, pero
a las 4 de la tarde contra Ecuador, como ha dicho Angelito, y ha dicho Sergi Bruguera hace un ratito a los compañeros de Radio Marca que van a jugar los tres que están desde el principio. Por lo tanto, van a jugar Carreño y Feliciano López el individuales, y en el dobles va a jugar Marcel Granollers. Ya veremos si con Feliciano o con Carreño. Y te cuento que hoy el ambiente era bastante bueno, ¿eh? Ya saben los oyentes que este año se disputa la Davis en el Madrid Arena, no en la Caja Mágica como hace un par de años, y en un partido como Canadá-Suecia, que era un partido que carecía demasiado interés, sobre todo por las bajas de los canadienses, hacia las 6:30, 7 de la tarde había en el Madrid Arena unas 7.000 personas. Joder. De las 9.000 que caben. Muy así bien. Que el ambiente era bueno, pero es verdad que lo de Alcaraz...
¿Y qué ha estado?
No ha estado.
Ah, es que como ha colgado un vídeo que parecía que estaba...
Sí, a eso de las 7 de la tarde ha colgado un vídeo a pie de pista, sí. Y se ha empezado a rumorear en las redes sociales que estaba, pero Gerard Piqué no ha aparecido por ahí y obviamente el vídeo no lo ha hecho él.
Vale. Le han pasado el vídeo y él lo ha colgado para promocionar la Davis.
Eso es.
Gracias, Angelito. ¿Algo más?
Nada, que es un palo enorme, Juanma, que vale. Tenía pintaza y, por cierto, es el que había vendido gran parte de las entradas, esperaban que vendiese mucho más para cuartos, semifinales y final si España iba avanzando, y es un palo en lo deportivo para España y también para Gerard Piqué y toda su gente en lo económico y en lo de llevar público al estadio.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Hasta luego. Sepan que en esta noche de radio nos acompañan nada menos que Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Elías Israel, hola, Elías.
Hola, buenas noches.
David Sánchez, hola, David.
Hola, ¿qué tal?
Roberto Palomar, hola, Roberto.
Muy buenas noches.
Dani Senabre, hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Y Luis García, hola, Luis.
Hola.
¿No decís nada de la solemnidad con la que os he saludado?
No, no, me ha parecido
tú en Despierta San Francisco tiras los saludos así de cualquier forma. Aquí te das cuenta qué diferencia.
No merecemos.
Hay un orden que seguir.
Este es el club del gourmet de la radio.
Caviar.
El equipo de hoy, cuidado, ¿eh?
Ojito, ¿eh?
Mucho cuidado.
Ojito. Bueno, pues este equipo se va a ver reforzado a partir de las 12 de la noche con Jorge Valdano.
¡Oh! ¿Cómo?
Jorge Valdano en directo en el estudio del Partidazo cuando se cumple un año de la muerte de Diego Armando Maradona. Valdano ha estrenado hoy un podcast en Spotify de 6 capítulos, Los últimos días de Maradona, que es una delicia y que relata cómo fueron los 2 últimos años en la vida de Diego Armando Maradona. Cuando se fue a México a entrenar, cuando entrenó en Argentina y cómo fue el confinamiento y la muerte de Maradona. Muy recomendable ese podcast. Acabo de estar con Valdano. Valdano ha recibido unas 100 peticiones de entrevista para el día de hoy. Tenemos la suerte de que haya concedido esta. A las 12 de la noche, aquí en directo en el estudio, Jorge Valdano, para hablar, insisto, absolutamente de todo, no se lo pierdan. Todo esto en el día en el que hay otra noticia, que ha contado Javi Gómez, nuestro compañero aquí en Deportes Cope, sobre el Atlético de Madrid y sobre lo que piensan algunos miembros del vestuario del Atlético de Madrid de lo ocurrido anoche en el estadio rojiblanco ante el Milán. Hola, Javi, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué nos cuentas?
Bueno, después del partido de anoche, el calentón de todos era tremendo, algo que se imaginará todo el mundo, era el partido que estaba marcado en el calendario, pero del calentón, hablando con varios implicados, como decías, con varios jugadores del Atlético de Madrid, pude extraer 3 mensajes bastante claros y que evidencian un poco la situación que hay ahora mismo en el vestuario. Primero, nadie cuestiona al Cholo, ni su historia, ni lo que ha hecho por el club, pero sí su planteamiento en determinados partidos como el de ayer. Segundo, es cierto que en ningún momento se habló de salir a empatar, el Atleti salió a ganar, pero a medida que el partido fue avanzando y en el banquillo se enteraron de que el Liverpool iba ganando al Oporto, entienden que el mensaje del Cholo con los cambios fue muy claro, y es que el empate valía. Y tercero y último, me dicen que la forma de jugar está perjudicando a varios jugadores, entre ellos Coque, que tiene mucho desgaste jugando como pivote, Llorente, en esa posición de carrilero, que bueno, luego ampliaremos un poco más, y sobre todo Luis Suárez. No entienden que un goleador como Luis Suárez, en este momento de su carrera, se le haga jugar tan lejos de la portería. Con esto, ¿creen que se pueden clasificar? La respuesta es sí. ¿Creen que pueden ganar la Liga? La respuesta es también, pero este es el sentir que hay ahora mismo.
Vale, es importante. Luego ampliamos, Javi, ¿eh? Pero es importante esta información, porque eso que es intocable, inquebrantable en el Atleti, que es el cholismo, pues incluso en determinados momentos pueden aparecer ahí algunas escisiones, algunas grietas. Luego, insisto, lo contamos. Tema importante también, Alaba, el jugador del Real Madrid. Va a pasar mañana pruebas médicas para conocer el alcance de la lesión en la rodilla izquierda. Es seria duda para el partido contra el Sevilla. A ver, si tiene un pequeño esguince y se lo produjo ayer, es muy complicado que pueda jugar un partido el domingo, pero a ver qué es lo que ocurre. Recordemos que el Madrid tiene, si no me equivoco, el Sevilla el domingo y el miércoles el Athletic de Bilbao en Liga también.
Sí,
o sea que
partido
aplazado, le vienen dos partidos importantes al Real Madrid. El presidente del Barça, Joan Laporta, se ha encomendado a la Virgen de Montserrat para encarrilar la temporada del Barça y avisa: se le puede ganar al Bayern de Múnich.
Más que pedir, he agradecido a la Virgen de Montserrat que nos tenga en cuenta, en sus pensamientos. Ganar es algo que se puede conseguir. De hecho, nos jugamos mucho y tenemos que conseguirlo. Y vamos a ir seguro a ganar y tendremos, espero, ya algunos lesionados recuperados y espero que hagamos un buen partido. Y yo estoy convencido que vamos a ganar.
sobre todo la mirada puesta en Ansu Fati, si lo recuperan o no. Sánchez, cuando escuchas a Laporta, ¿te vienes arriba, pasas, te vienes abajo?
No, pero entiendo que el presidente dice lo que tiene que decir y tiene que animar a la gente, a la plantilla. Hombre, imposible no es, pero si somos realistas entenderemos que es casi casi imposible ganar al Bayern de Múnich, aunque estos ya tengan todo el trabajo hecho. Te diría incluso que me dan más miedo ahora, que lo tienen ya todo hecho, que si se la jugaran en Alemania. No sé, yo es que creo que somos bastante inferiores al Bayern de Múnich. Confío más en que no gane el Benfica a que gane el Barcelona.
No sería Laporta si no dijera eso. O sea, no existe ningún universo en que Laporta diga, bueno, el Bayern es superior, claro, nos va a ganar. Es imposible.
Sí.
Es imposible.
¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Tres de entrenadores. A ver, Le Parisien ha informado de que se han intensificado las negociaciones entre Zidane y el Paris Saint-Germain. En un principio la idea era cerrar ese acuerdo para la temporada que viene, pero según informa el diario francés, los malos resultados podrían adelantar la llegada de Zidane al banquillo parisino. En Le Parisien también hay que decir que lo citamos mucho, pero se tiran triples
muchos,
importantes.
De 8-25.
Porque Le Parisien debe estar manolete ahí al frente ahora mismo de la redacción de deportes, porque vamos, o sea, es que te lo digo en serio. Cada poco citamos noticias de Le Parisien y yo no veo aquí que pase nada.
Están una de cal y otra de arena.
Dime la de... ¿Cuál es la buena? ¿La de cal? Dime la de cal.
No sabemos.
Que han dado tantas que alguna habrán acertado.
No, como hemos dicho, no, es el diario oficial del Paris Saint-Germain. Bueno, ya no lo sé. El United ha llegado a un acuerdo con Ralf Rangnick, que será cargo del equipo hasta final de temporada. ¿De qué te ríes, Fouto?
No me estoy riendo de nada.
Sí, ¿de qué te ríes?
No, hombre,
de
que no, que estaba haciendo un gesto, pero que no me estaba riendo, sí, de nada.
Respetito,
no,
Fouto.
No tiene nada que ver con eso.
Solo falta que el técnico de su actual equipo, el Lokomotiv de Moscú, se desvincule. Donde trabaja. Solo falta que el técnico se desvincule de su actual equipo, el Lokomotiv de Moscú, que es donde está trabajando como director deportivo. Un pequeño detalle, nada, el hecho, lo otro ya se soluciona. El Elche está buscando entrenador. Hoy se han roto las negociaciones con Pablo Machín y el club ilicitano baraja dos alternativas principalmente: Celades o la vuelta de Jorge Almirón, que renunció al cargo el pasado mes de febrero. La International Board... Ah, de esto te reías, claro. De la International Board, Fouto.
Sí, sí, IFAF, International Board, que son los que ponen las reglas de juego. Que vuelvo a repetir por enésima vez que no son árbitros. Es que esto yo lo le repito 10 millones de veces,
árbitros,
pero la
también.
Gente... Hay árbitros, vale. Hay entrenadores, hay exjugadores, porque que yo sepa, Arsène Wenger o Luis Figo tienen de árbitro lo que yo de Peregrino.
Pero que hay árbitros
Peregrino.
También, que hay árbitros también.
Sí, pero bueno, que digo que esto lo pone todo el mundo. Bueno, pues se han reunido hoy, Juanma, y cosas importantes que han decidido. Las ligas y competiciones que quieran pueden hacerlo de los 5 cambios hasta el 31 de diciembre de 2022. Es decir, un año más, ¿vale? Es voluntario. Si nosotros aquí en España decidimos, bueno, pues que en vez de 5, 3, 3. Pero que se puede 5 hasta el año que viene.
Yo creo que ya no tiene mucho sentido esto.
Pues yo creo que hay ligas o competiciones que lo van a proponer y que lo quieren
sí,
dejar
sí.
así, ¿eh? Sí, sí, sí. Otra cosa, lo de los porteros cuando lanzan un penalti, que tienen que estar con un pie en la línea. El portero puede tener el pie fuera de la línea, pero detrás de la línea.
¿Perdona?
Que, hombre, que el portero, en lugar de tener el pie en la línea, lo puede tener detrás de la línea.
En vez de estar pisando la línea,
no hay que tocar la línea, no hay que tocar la línea, pero tiene que estar detrás.
Que claro. No le penaliza al portero.
Puede
eso.
Estar dentro de la portería el pie.
Eso es, detrás de la línea.
Dentro de la portería.
Sí, sí, eso es.
Antes, más fácil decir dentro de la portería que detrás de la línea, porque detrás de la línea tiene dos lados.
Luego, pero antes le penalizaba, yo creo.
Yo es que, pero esto no penalizaba.
Hubo un tiempo en el que no se aclaró bien, y claro, el que no lo tenía el pie pisando, pues había dudas. Entonces, esto lo han aclarado ya.
No me suena eso, Fouto, ¿eh?
Sí, es así. Trabaja un poquito, Luis, que estoy muy despistado.
No sabe lo que es eso, no te preocupes.
Y luego es que, claro, tanto desmarque. Y luego hay un iluminado que propuso que los descansos, en vez de 15 minutos, duraran 25. Bueno, pues esto lo han rechazado y van a seguir durando 15 minutos.
Pero bueno, 25 minutos, no, ya 25, no te ¿cuánto va a durar esto?
Bueno, pues eso decían, pero bueno, esto lo han rechazado. Y luego lo de hacer un cambio...
Menudo vago el que lo propuso eso, ¿eh?
No, pues me gustaría saber quién es, porque esto seguramente no ha sido un árbitro. Y luego el tema de un cambio adicional por el tema de la conmoción cerebral, esto se está probando, se ha aprobado ya en más de 100 competiciones y se va a seguir probando, así que esto tampoco de momento se aprueba. Esto es lo más importante en la reunión hoy de IFAF, que vuelvo a repetir, Juanma,
tremendo,
que no son solo árbitros.
Tremendo. Oye, ha habido un acto vandálico en Santander, en el campo del Racing, en el Sardinero, esta pasada madrugada, que se ha llevado a cabo con un vehículo a motor. O sea, han metido un coche o algo. Bueno, un coche, claro, que va a ser. No va a ser una nave nodriza.
y ha derrapado ahí en el césped y ha dejado las ruedas marcadas, pero claro, son un césped, imagínate, lo ha destrozado. Ha quedado dañado por los neumáticos, ha puesto los hechos en conocimiento de la policía al club para tratar de localizar a los responsables. Pero ¿quién puede meter un coche en medio del...?
No, el coche estaba dentro, ¿eh?
Hasta...
Claro, es que es imposible, ¿cómo vas a meter el coche si está la puerta
por
cerrada?
La puerta de la esquina, a lo mejor
no,
abres la
yo
puerta
creo
y
que
está...
las puertas claro. No eran demasiado... No eran...
Lo pillarían si está el coche
no,
dentro,
¿no? Eran
¿no?
demasiado nuevas.
Pero, o sea, robaron directamente, arrancaron el coche que había dentro...
Claro, habría algún coche o algún vehículo
no,
dentro.
Yo lo que he leído es que...
Bueno, luego vamos a Santander porque no tenéis ni idea.
Pero es coche, ¿es coche seguro?
No,
vehículo a motor, no sé.
Ya, sí, es que yo por el cerco que deja. No, pero por el cerco no son ruedas de coche, ¿eh?
Claro, algún aparato de cortar el cerco
puede ser cualquier cosa.
Una moto.
Claro.
No, una moto, no, porque va con dos ruedas en paralelo. No. Sí. Perfectamente. ¿Tú has visto los DRP?
Sí, pero no, es que la anchura.
Una
no
moto,
es
de moto de tres ruedas.
Sí, pero al parecer lo que era estaba dentro.
Al final va a ser Fernando Alonso que estuvo ahí, ya lo verás. O sea, vamos. Ya.
Pero la anchura no es de rueda de coche, ¿eh?
No, sí, de un Panda sí, ¿eh?
Claro.
Un Panda puede ser perfectamente.
Pandas no hay ya.
Sí, sí,
hombre,
cuando Filomena salieron pandas de debajo de las piedras. Cuando salió Yanny Filomena,
Carrasco tenía uno,
sí,
¿no?
Sí, tiene todo el mundo un panda
no,
en casa.
El vecino de Yanny Carrasco, sí, que se lo dejó.
Bueno, a ver, que en baloncesto, Marc Gasol ha confirmado que va a jugar esta temporada en el Girona, club que preside y del que es propietario, o sea, se ha presentado a sí mismo. Y, o sea, es propietario, presidente y entrenador.
Y vicepresidente.
Y jugador.
Y Pau es vicepresidente.
¿Cómo?
Que va a ser jugador.
Eso es propietario, presidente y jugador, he dicho.
Sí, pero le has dicho entrenador.
¿He dicho entrenador?
Si quiere también.
No, es que esto, pero, pero también esto es la noticia que avanza el partidazo. Que como no lo haga bien el entrenador, va a ser todo directamente.
Claro, claro. Delegado,
también. También te digo, el entrenador va a hacer lo que diga Marc.
Hombre,
pero,
si no lo echa, o sea,
vamos. Baskonia 60, Real Madrid 88, jornada 12 de Euroliga. Y en ciclismo, Pogachar ha ganado el Balón de Oro, que le acredita como mejor ciclista de 2021. No. En realidad es...
El Veló de Oro. El Veló de Oro. Ah,
sé,
vale, pero pensé que lo habías leído mal.
Hasta ahí llego, ¿eh? Hasta ahí llego. O sea, quiero decir...
Bien arausado.
Tengo mis cosas. Yo sé que a veces tengo desconexiones y tal. Es una forma de...
Vale,
pero
vale.
Gracias.
De acercarte al oyente. Querías acercarte al oyente.
Efectivamente, efectivamente. Claro. Pero me gusta porque... Se nota cuando no estás en la reunión porque el chiste lo hice en la reunión.
Ah,
Arau,
claro.
Estabas tú en la
Davis.
En la Davis, perfectamente. Claro. Bueno, oye, qué noche de radio tenemos por delante, ¿eh?
Apetece.
Y 40... Apetece, ¿eh?
Apetece. Bueno.
De verdad, qué maravilla. 11:47, hora menos en Canarias. Vamos a comenzar con la Real, que acaba de perder en Mónaco. Y había seguidores de la Real, por lo que ha dicho Imanol, se veían en el partido de seguidores de la... ¿Cuántos han ido?
1,000.
1,000, ¿eh? 1,000 seguidores de la Real a Mónaco. ¿Y habrán ido por carretera?
Bueno, algunos sí, otros no.
Sí, hombre. No, que te digo, ¿cuánto puede haber de Donostia a Mónaco?
No, ahí hay una tirada gorda, ¿eh? Hay que cruzar Francia de oeste a este.
Eso se cruza con Anselmo Fuerte, lo hacíamos en...
Yo hice un Madrid-Milán, salí a las 10 de la mañana y a las 10 y media estaba cenando en Milán.
10 y media de la mañana. Marco Antonio Sande, hola Marco, muy buenas.
Gabón, buenas noches, ¿cómo estamos?
Pues nada, en dos semanas nos lo jugamos con el PSV.
Sí, ya está, esa es la conclusión, porque la Real, la verdad es que hoy en el Luis II de Mónaco se le apagaron los plomos en el centro del campo. Hay que decir que de medio campo para adelante la Real no anda fina desde varios partidos, rompe la racha de 17 choques sin perder, hoy muy pobre ante un equipo que desde luego pues, tiene mucho músculo en el centro del campo, con goles además de jugadas rematadas dentro del área chica, que denota un poco de falta de concentración, y con el centro del campo, que es lo que más me preocupa, tocado, porque Imanol acaba de confirmar en rueda de prensa que tuvo que cambiar a Merino, a Silva y a Isaac por problemas físicos. Isaac lleva un golpe en el tobillo, dicen que solo es un golpe, o sea que en principio no es ningún problema muscular, que eso podía haber acarreado bastante más peligro y bastante más problema a la Real de cara a lo que le viene por delante. Van a volar directamente a Barcelona para enfrentarse el domingo al Español y luego recuerda el siguiente partido, es contra el Real Madrid en Anoeta, en principio partidazo, pero tal y como está la Real últimamente, yo creo que le falta un poquito de punch de medio campo para adelante.
Joseba.
Sí, y además sobre todo cuando juega contra equipos físicos, como es el Mónaco, ahí es cuando se le ven más las carencias a la Real. Mal partido, peor resultado, y la lesión de Isaac ya era para rematarlo. O sea, que ha sido una noche aciaga. Yo creo que lo mejor que le puede pasar a la Real es que se acabe la Europa League ya.
¿En serio?
Para mí sí.
O sea, tú...
Yo de las tres competiciones que juega la Real, la que menos me gusta es esta. Yo ponderaría pero, más la Copa que la Europa League. Ya sé que económicamente...
Pero ya si estás aquí, hombre, es que claro, ahora ya es cuando empieza lo bueno.
Pero porque es la fase de grupos. Luego cuando llegan las
claro,
eliminatorias...
Claro, con eliminatorias ya te
ves a cinco partidos.
Primero ya no puede ser. ya bueno, tienes que jugártela contra uno que viene de la Champions, vale, y luego superar esa eliminatoria y ya empezar a jugar.
Pero, por ejemplo, puede llegar el Barça de la Champions, ¿verdad, David?
Sí,
puede,
sí. Pero creo tiene pinta del Atleti. El Atleti.
No,
jugar,
el Atleti,
no, pero no se puede enfrentar un español.
Ah, es verdad, es verdad. Es verdad, no se puede enfrentar un español, lo dije antes. Sí, sí.
Lo que preocupa, Juanma, es un poco lo que dice Joseba, que tú cuando ves el 11 con el que sale hoy la Real Sociedad te pones cachondo perdido. O sea, tú sales, yo ya en la derecha, Oyarzabal en la izquierda, Isak arriba, en el centro del campo Merino, Zubimendi, Silva, y dices tú, bueno, estos los vamos a menear, que los vamos a dejar tiesos. Pero cada vez que se encuentra con cemento en el centro del campo, le pasó contra el Valencia, nos perdemos en demasiadas quejas, en demasiadas historias, y la Real pierde puncha arriba. Yo creo que tiene que ser volver a los principios capitales de Imanol, ¿no? De rasmia, de empeño, de fuerza, de garra y de competir. Balones divididos, hay que ganarlos todos.
Perfecto. Gracias, un abrazo.
Abrazos, seguro.
Hasta luego. Por cierto, que han pasado como primeros, pasan directamente a octavos. Se ahorran lo de 16avos, el Lyon, el Eintracht de Frankfurt, el Bayer Leverkusen, que era del grupo del Betis, y el West Ham. Como segundos, pasa el Betis. Y clasificados, pero todavía no saben si primeros o segundos, el Mónaco, el Galatasaray y la Lazio. Vamos a Sevilla. Vamos a Sevilla. Escalera, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Ha ganado el Betis, 2-0. El Betis bien, encadena dos buenos resultados después de la mini crisis, bueno, crisis que tuvo en la semana del derbi. Y qué golazo de Canales, ¿eh?
Sí, la verdad es que ha sido un partido bastante cómodo ante el único equipo que no ha puntuado en esta Europa League, como el Ferencváros, y ha sido muy superior, ¿no? Muy superior el Betis, que ha ganado 2-0, que ha podido ganar por más diferencia todavía, y que ha hecho muchos cambios otra vez Manuel Pellegrini. Pero comentabas el golazo que había metido Canales en la segunda parte, pero es que el primer gol del Betis que marca Tello es un pase filtrado extraordinario de Joaquín Abellerín, que la deja atrás el lateral derecho del Betis para que marque Tello, ¿no? Yo creo que el Betis ha estado bastante cómodo, sin apretar se ha llevado el partido, y como dice, ya se ha clasificado como segundo, y hay equipos como el Dortmund, el Sheriff, que se ha enfrentado al Madrid en Champions, o el Zenit, que pueden tocarle en esta próxima eliminatoria. Así que importante paso del Betis, que creo que el mayor éxito del Betis es pasar con una jornada de antelación a la siguiente fase.
Está haciendo un buen año el Betis, de Pellegrini,
Sí, tuvo el bajón ahí de los tres partidos de la semana del derbi, pero
en la única mancha justo, sí, le tocó en el momento de la temporada,
pero luego se
donde
muy
en
bien,
teoría, ¿no?, era más ilusionante para el Betis.
Pero es que el Pellegrini ha sido un gran entrenador toda su vida. Lo que pasa es que la etapa en el Real Madrid le penalizó de cara a la opinión pública, pero es que Pellegrini es un grandísimo entrenador que me gustaría o me hubiese gustado a mí para el Barcelona.
Se da esa circunstancia en los dos que están en Sevilla, Pellegrini y Lopetegui. Los dos, digamos, que pasaron los peores momentos en el Madrid, seguramente, y que allí ahora están a gusto y están disfrutando.
Pellegrini tuvo una etapa en el City que, o sea, en fin, es un muy buen entrenador para el Betis.
Para el Barça no te gusta tanto.
Yo en el Barça creo que se lo hubieran comido, es mi punto de vista, pero bueno, no, les está haciendo fenomenal.
Tiene más genio del que parece también,
Sí, yo, sí.
Le conocemos un poco de la época del Madrid. Vivió en el Madrid, vivió a la contra desde el primer día, a la contra de Florentino, fundamentalmente. Eso, es nada más aterrizar, se le vendió lo que él no quería, no se le trajo lo que pidió. Florentino le fichó sin estar convencido en ningún momento y lo tuvo en contra desde el primer momento. Y luego, en cuanto a su personalidad, que parece un tipo que lo es en el banquillo, apacible, educado y no sé qué, tiene pronto genio, y no te creas que es un entrenador que el vestuario le vacile, ¿eh? O sea, en este sentido...
Ese detalle que comenta de genio, al final de la primera parte, con el Betis ganando, le ha echado una bronca, que se ha visto por televisión, a sus jugadores, como diciendo, espabilen, que esto no ha acabado, y que al final que tiene que apretar para que se lleve el partido el Betis, yendo 1-0, yendo 1-0, y ahí hemos visto quizás lo que comentaba, es que al Pellegrini, pues, más enfadado con su equipo, que no es habitual, o por lo menos no estamos acostumbrados a verlo, ¿no?
¿Contra quién juega el Betis el fin de semana?
Reciba al Levante,
vale, sí. Perfecto.
Último detalle, Juanma,
dime.
Se ha marchado Bravo tocado muscularmente y ha tenido que ser sustituido en el minuto 70 por Ruiz Silva, así que le tendrán que hacer pruebas en los próximos días y a ver lo que tiene el meta chileno.
Gracias, un abrazo, Escalera.
Hasta mañana, si Dios quiere, adiós.
Si Dios quiere, 11:54, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
Muy buenas de nuevo, Juanma. Pues
otra vez, ¿verdad? Sí, te saludo al principio.
Están opinando en el 637-230010, que ese es nuestro WhatsApp de todos los días, y también en el Twitter, del programa @partidazocope, decía un oyente: tengo entradas para ver mañana el España-Ecuador y el domingo para la España-Rusia, y el bajonazo que me ha dado con lo de Alcaraz ha sido tremendo. Tenía mucha ilusión porque mis hijos vieran al futuro del tenis español. De decir que iba a retener a Messi a ir a pedir milagros a Montserrat. Lo de Laporta es un chiste de mal gusto. Simeone ya está caduco. Nunca ha sabido jugar al ataque, señores. Otro dice: decirle a Joseba que entre Donosti y Mónaco hay 900 kilómetros. Unas 8 horas en coche, que no sea tan exagerado. Otro dice...
Joder, encima, 921 en concreto.
¿Sí?
Sí.
Otro
pues,
comentario.
Pues mira, cáscatelos ahora, después de haber perdido y después de haber salido mal parado de allí. Esto le da una alegría...
Sí, sí.
Otro dice: Jorge Valdano en el partidazo, me encanta. Espero que los amables tertulianos le dejen hablar sin interrumpir.
Sí, están un poco hoy... Eso, les veo apocados, fíjate.
Sí, porque estamos impresionados.
Sí, pues somos el equipo pequeño que juega contra el Madrid, ¿sabes qué? Así están. Están ahora mismo en el vestuario, tengo que animarles un poco.
Hay que tener mucho nivel para que no interrumpamos a alguien.
Efectivamente.
Y claro, había varios que nos preguntaban que a través de qué plataformas se puede escuchar el podcast de Jorge Valdano.
Spotify, vale. Es el podcast y ahora hablaremos de ello. Por cierto, que me dice Bon Ricchetti que lo de los 25 minutos en el descanso Fouto lo proponían para poner espectáculos de entretenimiento, conciertos y todo esto en los partidos de fútbol.
Ah, muy bien.
¿Qué será el objetivo?
Pues una idea muy bonita, sí, sí. No, 25 minutos entre una parte y otra.
Sí.
No, y ya que se vayan a casa y luego ya que vuelvan, ¿no? O sea, esa es la idea. Pues peor todavía.
¿Cómo que se vayan a casa? No, que es para entretener a los que están en el estadio.
Muy bien, o sea, pensando en eso y no pensando en que... Pasen 25
no
minutos
fotos,
entre la...
No,
que digo que no. Pero que es una chorrada. Foto,
no, hombre, lo que quieren es acercar al
pero
fútbol.
Pero ¿y sabemos de dónde
no
es la persona que lo ha propuesto esto a la Internacional
Board? Pues no
lo
sé, pero uno de Internacional Board seguro.
Sí, Fouto, claro, con Valdano no te enfades, ¿eh?
No, Valdano, desde luego que no.
Ahora se está haciendo mucho...
Valdano seguro que no ha propuesto esto.
Se está haciendo mucho eso en los previos,
bueno,
de los partidos.
Ahora pregúntale a Valdano qué le parece que haya 25 minutos de descanso.
Ahora se lo preguntamos cuando llegue.
Como entrenador
vamos
y como...
Vamos a darle tiempo. Vale. Vamos a darle tiempo. 11:56, hora menos en Canarias. Partidazo, Cadena Cope.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.